Aquí comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina. Bienvenida a este quinto capítulo de Mujeres Comunistas por ti y por todas mis compañeras aquí en la red de radioemisoras Nuevo Mundo, sus plataformas digitales y Facebook Live. Agradecemos a quienes nos sintonizan hasta ahora y les recordamos que este programa se retransmitirá el día sábado a la 1:00 p.m. Partimos saludando a nuestra panelista. Ella es la encargada de género del Partido Comunista de Chile y ex ministra de la Mujer y Equidad de Género durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Claudia Pascual, bienvenida al programa.
Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal, Macarena?
Muy bien, gracias. Y bueno, ahora saludamos a nuestras entrevistadas del día de hoy. Primero, Edi Rivas, encargada de género de la Confederación Nacional Unida de la Pequeña Industria y Artesanado de Chile, CONUPIA, y también presidenta de la Asociación Gremial Avanza Mujer. Bienvenida al programa.
Bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos para compartir nuestras opiniones.
Excelente. Y bueno, también saludamos, por supuesto, a Francisca Rubio, directora nacional de CONUPIA, vocera del movimiento 8M de Concepción. Bienvenida al programa. Gracias por estar acá con nosotros.
Gracias por invitarnos. Encantada.
Y bueno, queremos comenzar este programa hablando de algunos temas que han repercutido a propósito de la pandemia y cómo afecta esta crisis económica, esta crisis de empleabilidad a distintos sectores del país. Representantes de las pymes han hecho reiteradas advertencias ya al gobierno de que están agotadas todas las medidas de postergación de obligaciones tributarias y de sobreendeudamiento a través de créditos. Ante este escenario, muchas mujeres han debido enfrentar una doble preocupación: un mercado laboral en crisis, el cuidado de los hijos, además del cuidado de adultos mayores en muchos casos. Quisiera partir preguntándole a Edi cómo este escenario de precarización ha repercutido en las condiciones de vida de las micro y pequeñas empresarias, las artesanas y las trabajadoras por cuenta propia, desde su experiencia y cómo lo ha visto en el rubro.
Hola, mira, nosotros, esta pandemia en el campo de la pequeña, mediana, micro y artesanado de Chile ha sido realmente una crisis muy profunda, ya sea porque a partir de la pandemia las posibilidades del mercado se redujeron para nuestras empresas y posteriormente con todos los anuncios que nos brindaba este gobierno, que eran anuncios, pero en realidad la efectividad o el hecho de poder contar con ayudas reales no fueron así. Te pongo el caso. Mira, la pequeña empresa, cuando vamos a hacer uso del FOGAPE, de los créditos FOGAPE, es como cualquier banco, nos piden las factibilidades y las ventas que hayamos tenido antes. Por lo tanto, un número muy importante de pequeñas empresas quedamos sin la posibilidad de ese beneficio. Posteriormente, otras ayudas que fueron anunciadas por este gobierno no éramos acreedoras a ellas, sobre todo en el plano de la mujer, en que muchas de ellas en la microempresa no tienen una economía formal y eso impide absolutamente a que sean acreedoras de beneficios. Ahora, yo te digo, aquí hubo una necesidad mayor y este reinventarse desde la casa, con todo lo que significa los cuidados de la casa, los cuidados de hijos, de adultos mayores, como se decía anteriormente, pero aparte de eso, el cuidado de la economía de nuestros emprendimientos, de la economía de la familia, y es una carga tremendamente grande. Por otra parte, nos encontramos que a nivel nacional, una de las formas de acceder al mercado es la conectividad. Entonces, hoy día se habla mucho del marketing, pero en regiones, incluso en localidades, nosotros no tenemos acceso, la mujer empresaria, microempresaria, la mujer campesina, la mujer que está en regiones, aparte de la crisis, de la pandemia, de todo lo que ha significado esto, tiene el problema de la comunicación. Y ese es un tema que no se visualiza bien, es un tema que todavía tenemos que, y está en nuestro petitorio, la accesibilidad, ¿cierto?, a la conectividad como una herramienta que nos permita abrirnos paso y reinventarnos y seguirnos reinventando, porque aquí la banca privada no tiene, ni la banca privada ni el Banco Estado, que hay muchas posibilidades publicitarias, pero la realidad no es así. No tenemos acceso, sobre todo cuando una mujer no presenta IVA, no presenta factibilidad futura. Yo te doy el caso en el sector turismo, por ejemplo. Hoy día se va a ver posibilidades de reactivación en esta área, y toda el área del turismo la banca la tiene como un sector que no tiene factibilidad de crédito. Entonces, si no contamos con ayudas específicas a partir del gobierno, ¿cierto?, a partir del Estado más que nada, este sector de la pequeña, mediana, micro y artesanado, que tiene una participación real en el trabajo, porque este sector tiene un peso en la economía del trabajo, del 50% de la mano de obra está en nuestro sector, de la mano de obra privada está en nuestro sector. Entonces, es fundamental reactivar este sector. Desde ese punto de vista, estamos reactivando la economía. O sea, se vio claramente con el 10% de retiros de la AFP. Hubo inyección y hay una reactivación. Entonces, es lo que nosotros hemos estado solicitando, presionando, cómo logramos que el Estado asuma una activación al sector de la pequeña y mediana empresa. Todavía estamos con todos los problemas financieros, todavía estamos simplemente con postergaciones de las deudas, pero ya este mes hay que empezar a pagar y no tenemos posibilidades alguna de tener una caja que nos permita cumplir con los compromisos financieros. O sea, la mujer, entonces, si decimos cómo nos ha afectado de todos los puntos de vista, ya sea económico, social, emocional, fundamentalmente. Emocional, porque aquí el tema de la presión de cumplir, porque la mujer siempre estamos como queriendo solucionar los problemas a partir de la familia, la empresa y todo. Entonces, hoy día, ante esta incertidumbre, realmente la mujer empresaria, micro, pequeña, artesana, estamos en una situación muy, muy seria. Y por eso que la necesidad de la organización, la necesidad de poder visibilizarnos con mucho más fuerza.
Francisca, ¿qué puede decir respecto a lo que señala Eddie, que el gobierno, las autoridades no solamente no están entregando los recursos necesarios para ir en ayuda de las pymes, de las pequeñas empresas, sino que además tampoco entregan las herramientas para poder estar en competencia, en igualdad de condiciones? Porque aquí hay emprendedoras que tienen una serie de obstáculos por el hecho de ser mujeres en una sociedad donde hay derechos que no se reconocen, y es mucho más difícil enfrentar este escenario de incertidumbre, de crisis de empleabilidad.
Bueno, yo simplemente quisiera agregar que efectivamente la gran preocupación que nosotras desde el inicio, porque esta crisis no fue con el estallido social, no fue con simplemente con la pandemia, se agudizó y se develó. Nosotros veníamos con una crisis de endeudamiento desde hace rato, y había una crisis internacional que ya venía y se venía asomando, pero este modelo nos mantenía endeudadas, nos daba, como habían ventas, tú podías acceder a algún crédito, renovar. Entonces, ya el estallido develó que esto era un frágil equilibrio, y ya con la pandemia simplemente a nosotros se nos impidió la posibilidad de trabajar, pero tampoco se nos dicen tú tienes que hacer cuarentena en tu casa, pero ¿qué te ofrece el Estado, el gobierno, cierto, para que tú puedas realmente ser responsable, cuidar tu vida y aguantar los días o los meses que sean necesarios para después salir a trabajar nuevamente? En estos momentos la visión que nosotras tenemos es que las pymes, las MIPE, las cuentas propistas, el artesanado, la cultura, va a salir a pagar deudas y no va a salir a levantarse y a avanzar en un modelo de desarrollo, porque no vamos a poder, no vamos a tener las espaldas, vamos a salir completamente endeudadas. Respecto a las mujeres, es doble o triple precarización. Efectivamente ya se agotó todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera este 10% vino a entregar desde los mismos bolsillos de las ciudadanas y ciudadanos un aporte al PIB. Teníamos una proyección de caída del 12%, y gracias a este retiro hoy día tenemos una proyección de caída del 6%. Eso significa que sí había que hacer una reactivación a través del consumo, pero no de nuestros ahorros, sino que de los dineros del Estado. O sea, nosotras como mujeres debiéramos también pensar, como tenemos una triple, cuarta o muchas más funciones o roles, ¿qué va a hacer el Estado para reembolsarnos el aporte que le hicimos al desarrollo económico del país? Incluso a todos los ahorrantes que sacamos nuestros ahorros y los invertimos en la economía. Esa es una pregunta que yo en algún momento me hago, porque nosotros estamos desde alguna manera con nuestro trabajo y nuestros ahorros a futuro activando la economía a través de una generación de consumo, de la demanda de consumo. En el caso de las mujeres, no tenemos muchos espacios ya, porque como bien dice Eddie, lo expone, nosotras tenemos que ser madres, las que somos madres. Tenemos que cuidar, criar, si no es a nuestras hijas o hijos, es a los adultos mayores. Y además tenemos que ser empresarias. Y muchas mujeres hoy día, a nosotros nos contaron en unos conversatorios que hicimos, yo te hablo de 2-3 meses atrás, estaban perdiendo su hogar, porque dentro de su hogar se arma el taller de confecciones, de artesanía, de lo que tú quieras, y estaban endeudadas, no podían pagar ni las contribuciones porque no habían venta, y además de perder su herramienta de trabajo, que era su taller, estaban arriesgando perder el hogar, donde además mantenían a sus hijas, sus hijos, se mantenían ellos. Entonces, de alguna manera, las medidas que se han entregado no tienen ninguna diferenciación, no tienen la visión de género. Las medidas que el Estado hoy día entrega, que el Estado, el Ministerio de Economía entrega, no tienen la visión de que la mujer tiene necesidades distintas, y aquella mujer que asume el rol de empresaria, muchas veces obligada, porque la cesantía también despidió mujeres, y esas mujeres tuvieron que reinventarse y armar negocios. Mujeres abogadas que se instalaron con librería hoy día están vendiendo comida, y no tienen ningún problema porque nada te denigra, el trabajo es sumamente digno, pero esa mujer está obligada a ser emprendedora, y de alguna manera en un espacio donde tampoco tiene mayor conocimiento. ¿Y qué se le entrega si no has podido acreditar ventas? Quizás lo está haciendo de manera informal, y todos los programas que te mandan son programas donde o tú tienes que estar bancarizada o tienes que tener un comportamiento de bien comportada en el tema crediticio, o acreditar algún tipo de bien o renta para que después, si no pagas, se te quedan con tu casa o con tu herramienta de trabajo. Creo que en estos momentos las pymes efectivamente agotaron todos los espacios de tiempo, estamos todas renegociando plazos, en el caso, por ejemplo, acá en la octava, hay temas de plantas pesqueras y permisos, y te están caducando los permisos por no operar. O sea, además de la crisis pesquera, que no hay ni una jiria en el agua, te dicen que como no operaste, te caducan. no hay ninguna visión desde el gobierno respecto de lo que se tenía que haber hecho en una pandemia, menos aún en el tema económico, porque no pusieron la mano en el bolsillo del Estado, sino que con ese dinero simplemente tibiaron las grandes empresas. El ejemplo es el Fogape, y además no tienen ninguna visión respecto de las reales necesidades que las mujeres tenemos. La conectividad, como bien decía Eddie, es una necesidad. Nosotras hemos dejado muchas veces los estudios y las preparaciones para poder abocarnos al cuidado de nuestras familias, de nuestros hijos, hijas, y hemos tenido que no prepararnos. Entonces hoy día nos dicen, la gran sensación es, no, vía plataforma. Claro, pero hay mujeres que apenas usaban el celular, con suerte estaban usando el Facebook, ahora tenían que usar WhatsApp, y ahora tú le estás hablando que tienen que vender por internet. Y además te encontrás con una realidad tremenda, que son que aquellas empresas que hoy día no han perdido, que son las de telecomunicaciones, no están dando el servicio que te están, por el cual tú estás pagando. O sea, hay sectores donde efectivamente no hay señal, donde ellas no van a llegar porque no les es rentable económicamente. Bueno, ¿dónde está el Estado en esos territorios para asegurar que ahí sí se haga la inversión que corresponde y se llegue con la señal para que aquellas mujeres y aquellas empresas que necesiten sacar o vender lo puedan hacer? Yo creo que efectivamente se han agotado las medidas de postergación y de quizás como esto, bicicleta que le llamamos nosotras las empresarias, y estamos completamente sobreendeudadas y estamos lamentablemente temiendo que esto se acabe para después salir a pagar deudas, ni siquiera a rescatar nuestros negocios. Esa es como la realidad que nosotros vemos con las medidas tributarias y todo. No son suficientes, no lo eran antes, pero ya por último tú las tomabas. Pero hoy día se necesitan medidas que realmente vayan en una proyección del sector de las pequeñas empresas, las MIPE, las cuentas propistas, la cultura, el artesanado.
Claro, hay varios elementos de lo que señala Francisca. Hay políticas públicas que no solo son hiperfocalizadas y con dificultades burocráticas de acceso para las mujeres, sino que también carecen de un enfoque de género. Quisiera saber el punto de vista de Claudia, cuál es su diagnóstico respecto a las políticas públicas justamente que ha adoptado el gobierno para enfrentar la crisis que afecta muy especialmente a las pymes.
Mira, yo creo que, hemos tenido una excelente exposición de parte de Eddie y de Francisca a propósito de las condiciones que ellas han estado viviendo desde el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, del artesanado, también de las cuentapropistas y los cuentapropistas, a partir de cuando tenemos un gobierno que no ha generado las medidas en general para la población, primero para cuidarla, para que no saliera a trabajar y que pudiera haber hecho la cuarentena como correspondía y haber controlado la pandemia en algún minuto, situación que hasta el día de hoy todavía no controlamos, ¿no? Pero lo que es más complejo y que ellas han detallado de manera muy gráfica es que no hay medidas específicas para el sector que realmente permitan, digamos, tener un colchón en el sentido, digamos, de dónde amortiguar una situación de detrimento, digamos, económico, más cuando tenemos un modelo de desarrollo económico que efectivamente castiga a la micro, pequeña y mediana empresa o que no genera las mejores condiciones para su desarrollo, sino que este es un modelo de desarrollo extractivista primario que garantiza las condiciones para las grandes empresas, no así para los cuentapropistas y para la micro, pequeña y mediana empresa o el artesanado, y por lo tanto no hay un fomento de esa manera. Y prueba de esto es que aquí se está viendo que la banca, sea del Estado, del Banco Estado o la banca privada, las medidas del Ministerio de Economía, etcétera, no han ido en ayuda de este sector. Y lo que es más tremendo es que aquí se está viendo además que la falta de perspectiva de género, vale decir que medidas, situaciones, en este caso circunstancias como son la pandemia y la crisis económica que se genera tanto producto de la pandemia como también del mal manejo de gobierno para enfrentar la crisis y la pandemia, no nos afectan de manera igual a las mujeres y a los hombres, ¿no? El retroceso que tenemos hoy día en Chile a propósito de la tasa de participación laboral de las mujeres es brutal. Hemos retrocedido 15 años, ¿no? A principios de este año teníamos una tasa de participación laboral cercana al 49%. Hoy día tenemos una tasa de participación laboral de las mujeres que está del orden del 43%. Y es una tasa de participación laboral bastante menor, que retrocede 15 años, pero que además no se grafica tal cual en la cesantía, porque las mujeres están respondiendo que no están buscando empleo por haberlo perdido, ¿no? Sino que están en tareas del hogar o están en tareas del cuidado de sus hijas y sus hijas y de sus parientes, entonces quedan desocupadas, que no es igual a cesante, ¿no? Quiere decir que quedan sin siquiera buscar empleo. Entonces eso es muy tremendo, porque obviamente va a influir en las posibilidades de reincorporarse al mercado laboral, las posibilidades de reincorporarse al mercado económico, digamos, por la vía de la generación de ingresos y de la producción de productos que, como los que Eddie y Francisca nos comentan, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del artesanado, de la venta o del trabajo por cuenta propia o de la micro, pequeña y mediana empresa, digamos, en todos los rubros. Y yo creo que esto es bien complejo, porque si ya en términos estructurales el modelo venía siendo agua para la micro, pequeña y mediana empresa, hoy día con esta circunstancia es mucho más grave. Tuvimos un gobierno que generó una medida de entregar una canasta alimenticia en 8 meses para una cierta cantidad de familias, no para todas las que lo requerían. Generó un bono para la capa media de 500.000 pesos, que no le llegó a todos los que realmente lo necesitaban. Generó un ingreso familiar de emergencia que, y Francisca y él nos lo pueden corroborar, que lamentablemente muchas micro, pequeña y mediana empresaria y artesanado ni siquiera pudieron ser habilitadas para conseguir ese IFE, ¿no? Entonces, el primero y el 2.0, ¿no? Entonces tenemos una situación bien compleja, porque tiene que ver con no solo los requisitos burocráticos o administrativos y de economía para que ellas puedan acreditar, poder postular a créditos, que es la única oferta que le está dando el gobierno como sector, pero en estricto rigor también ellas como jefa de unidades familiares tampoco pudieron acceder a los beneficios en las familias, digamos, ¿no? Entonces esto es una situación bien dramática, y creo que habla de un Estado una vez más subsidiario, como tú decías, Macarena, hiperfocaliza, vale decir que identifica a quienes están más jodidas y quienes están más jodidos dentro, pero lo que es más triste es que lo hace con una mirada asistencialista, ¿no? Asisto con lo que yo estimo que es conveniente, y no transfiero políticas que permitan salir adelante y generar recursos de manera autónoma. Si tú escuchas los testimonios en general de muchas mujeres del sector que representan Eddie y Francisca, ninguna de ellas te va a pedir que le regalen algo, siempre lo comentan. Y dicen, no queremos que nos regalen nada, lo que queremos es que nos den la posibilidad y nos entreguen las herramientas para nosotros poder salir como corresponde, pero herramientas no no leoninas, pues, ¿no? Sino que herramientas que efectivamente le permitan a alguien poder sacar su unidad productiva adelante sin seguir endeudándose, parar el tema de las deudas y al mismo tiempo poder seguir invirtiendo en él.
Como bien señala Claudia, si bien durante la pandemia se ha dificultado aún más la posibilidad de las mujeres a reingresar al mercado laboral, aquí hay un problema estructural, una crisis de empleabilidad que venía desde mucho antes y que afecta también por el tema del endeudamiento de las personas que buscan emprender. Por eso, preguntarles cuáles son sus expectativas en el marco del proceso constituyente en curso, de tal forma que una nueva constitución pueda abrir paso a que estos problemas estructurales que ustedes detectan a partir de esta conversación puedan ser resueltos de una vez por todas. Eddie y luego Francisca.
Mira, en el tema de la discusión de la nueva constitución, nosotros creemos que es fundamental que haya una diferenciación en cuanto a las empresas. Desde el punto de vista de la gran empresa y de la pequeña, mediana, microempresa, que permita entonces tener políticas, ¿cierto?, de desarrollo para este sector. Nosotros aquí, el sector de la pequeña y mediana empresa y microempresa, en este modelo centralizado que centraliza hacia la gran empresa a nosotros que somos el sector de pequeña empresa, nos queda la distribución, pero como no tenemos esa centralización y no tenemos las cuotas de mercado claras, ¿ya? Entonces se nos trata igual que la gran empresa, ¿ya? Aquí no hay una diferenciación, no, y es lo que queremos a través del Estatuto PYME, que siempre ha estado archivado, nunca hemos hecho efectivo esta diferenciación y este desarrollo para este sector tan importante, donde al mismo tiempo, a través de nuestras discusiones ya más particularizadas, debemos tener también un carácter, cierto, de género para la pequeña y mediana empresa, donde la mujer, fundamentalmente hemos llegado acá por necesidad, no por oportunidad, sino que por la necesidad de que nos vemos tan atrapados ante este modelo centralizado, cierto, donde no tenemos posibilidades de ser dependientes. No tenemos, y el tema de la gran empresa es, para el trabajador es ideal tener una dependencia de un salario, de una previsión, de seguros, pero en este sector en general, del sector de la pequeña y mediana empresa, esas posibilidades no las tenemos y se nos trata como empresarios, ¿cierto? Y somos trabajadores empresarios y muchas veces nosotros nos restamos a tener nuestra previsión o nuestra salud porque tenemos que cumplir con las obligaciones laborales para nuestros trabajadores. Entonces, es un sector que necesariamente necesita diferenciarse a partir del tema constitucional, que sea las normas que nos permitan entonces tener un desarrollo para este sector y tener una claridad desde el punto de vista de cómo vamos a aportar en la economía. Aquí es fundamental el desarrollo de la prestación de la elaboración de productos, donde incorporemos la mano de obra, incorporemos el valor agregado al producto y no solamente estemos entregando nuestras materias primas para la exportación en bruto. Aquí fundamentalmente necesitamos que salgan los productos con un valor agregado y esto en todo ámbito nos va a permitir un desarrollo, nos va a permitir incluso el abastecer el mercado interno. O sea, somos las pequeñas y medianas empresas que tenemos este abastecimiento del mercado interno porque de este sector son muy escasas las posibilidades que tenemos de exportación por nuestras realidades, por la transferencia tecnológica que no nos llega, por mil problemas, si queremos tener productos que sean absolutamente exportables, tenemos que cumplir con tantos requerimientos que es imposible a la pequeña y mediana empresa y a la microempresa por la transferencia tecnológica cumplirlo. O sea, no tendríamos posibilidad de competir. Entonces necesitamos este desarrollo aquí, en nuestro país, para abastecer el mercado interno con el aporte del valor agregado que nosotros se lo damos, ¿ya? Todo lo que es la sostenibilidad y todo eso nos exigen a nosotros, a la pequeña y mediana empresa, a la mujer fundamentalmente. Nos traspasan esas obligaciones y sin los recursos de la capacitación, por ejemplo. Hoy día todo el mundo habla de tener un planeta, el cuidado del planeta, pero para nosotros es necesario, estamos conscientes que tenemos que cuidarlo, pero implementarlo con todas las normas restrictivas en nuestras empresas, hoy día no tenemos grandes posibilidades, nos vemos bastante limitados. Entonces, son la claridad de cómo avanzamos en un desarrollo sostenible, ¿cierto?, donde tengamos la, la participación real las mujeres, inclusivo, y fundamentalmente los sectores juveniles que los tenemos que integrar. Hoy día cuando vemos esta posibilidad en el campo, por ejemplo, el desarrollo de nuestros sectores rurales es muy penoso, pues, o sea, tenemos allí deberíamos tener fundamentalmente las políticas de desarrollo de la sostenibilidad, de la participación del sector, fundamentalmente de la mujer y de la juventud, es vital para mantener una participación nacional integral. Nosotros lo vemos fundamentalmente en una discusión particularizada y que se nos integre como un sector importante en el desarrollo y en la absorción de la mano de obra.
Francisca, ¿cómo complementa lo que señala Edi respecto al vínculo entre el proceso constituyente, las demandas del sector y cómo apuntar hacia un nuevo modelo de desarrollo donde esas demandas sean resueltas finalmente?
Es grande la preocupación. Es grande. Primero, hacer que tres puntos que a mí me llaman siempre la atención en esta discusión constitucional, y que hay que entender que la Constitución del 80 es un cuerpo legal ideológicamente neoliberal. Y desde esa perspectiva, la mujer está sometida al hombre. Por lo tanto, definitivamente tiene que tener un enfoque de género de entrada, ¿cierto? Y este ya composición paritaria nos va a permitir empezar a conversar todos los temas que ahí hay desde una perspectiva igualitaria entre género y hombres y mujeres. Luego, este rol subsidiario del hombre, del Estado, que se mencionó un poquito atrás, ya no funcionó para todos. Y eso está claro. Entonces, eso no puede ir. Nosotros no podemos tener un Estado subsidiario. Las pymes necesitamos, de alguna manera, un Estado, un actor relevante que mantenga los equilibrios. Y esta forma de representatividad hay que darle su vuelta, porque en realidad las personas tenemos que participar de una manera distinta en la formulación y en el planteamiento de las propuestas y también en la evaluación de las autoridades que elegimos. Y sacando eso, que son como puntos quizás más neutros, creo que desde las pymes y desde el enfoque de género tenemos que sí o sí ser uno de los actores relevantes. Está el Estado, están las grandes empresas, pero también tienen que estar las pymes dentro de lo que es el desarrollo y un modelo económico. El neoliberalismo concentra el poder a través de la concentración y acaparamiento de los recursos económicos y naturales. Ese es el per se de este modelo. Por lo tanto, cuando uno habla de las MIPE, de las pymes, del artesano, es algo que viene inherente a este tamaño, que habla de redistribución y de descentralización. Por lo tanto, tienen que estar formando parte de los actores relevantes las pequeñas empresas, las MIPE, las PYME, porque van a permitir redistribuir y van a permitir no concentrar, van a desconcentrar las riquezas. Y eso va a ser a través de valor agregado, de trabajo, de empleabilidad, de etcétera, ¿ya? Creo que eso obliga las MIPE, las PYME, obligamos a descentralizar y generamos per se una redistribución de las riquezas. Eso como primer punto. Luego, Recojo lo que pone Eddie y creo que sí, pero tiene que haber una política clara de inversión en I+D. Las MIPE, PYME, cuenta propista, los artesanos, la cultura, no pueden, por un tema de tamaño, por un tema de costos de acceso, por un tema de preparación en los conocimientos y de tiempo, por los temas de roles de género que nosotras tenemos, enfocarnos en desarrollar I+D en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios. Es caro. Tú pasas años muchas veces en el ensayo de acierto, error, acierto, hasta dar con esta solución que se te ocurrió o con esta innovación en algún proceso X. Por lo tanto, necesitamos resolver esta necesidad de mayor conocimiento y tecnología y a la larga de mayor rentabilidad en estas pequeñas unidades productivas, donde nuestras problemáticas o nuestras ideas puedan salir adelante, porque estas problemáticas van a poder replicarse en muchas otras estructuras de negocio y va a permitir un desarrollo, un salto en el desarrollo tecnológico o de desarrollo de gestiones, ¿ya? Chile invierte el 0,38% en I+D y el promedio de los países de la OCDE invierte en I+D o en procesos que lleven a I+D el 2,3%. Nos falta mucho. Y nosotros en reuniones muy específicas nos preguntamos de ese 0,38% que se invierte en I+D en Chile, ¿cuánto de ese costo lo lleva Codelco? O sea, ¿cuánto de ese costo lo sigue haciendo el Estado? La empresa privada, la gran empresa privada, no invierte en I+D para que se desarrolle el país. Invierten y te dejan ahí. Falta un acompañamiento en este desarrollo, porque una cosa es desarrollar el prototipo, después llevarlo a una unidad económica viable y después hacerlo funcionalmente comercial. Por lo tanto, eso involucra un desarrollo en el largo plazo. Proyectos de un año pueden ser, pero ¿cómo acompañas tú? Si tú no tienes un laboratorio en tu taller de cocina no tienes esas cosas, no tienes posgrado, gente de posgrado en eso. Entonces ahí se necesita enfocarse y realmente desarrollar I+D para generar este valor agregado, pero que se queden las personas y las personas lo adopten, para que este país realmente empiece a avanzar con una mayor valoración del trabajo. O sea, yo invierto en I+D y puedo pagar mejores sueldos porque puedo cobrar más por esos productos, se genera una cadena de mayor valor. Y finalmente, solamente reforzar lo que indica Eddie, que tiene que haber una proporcionalidad respecto a las pymes, MIPE y la gran empresa. Hoy día Jumbo paga menos patente que un kiosco de diario, y eso no puede ser. Hoy día tenemos, por ejemplo, que las grandes empresas acceden al FOGAPE y las MIPE no cumplimos requisitos. O sea, más el 20% lo pudieron acceder las pymes y el resto se quedó en las grandes empresas de esos dineros. Finalmente el Estado aumentó la brecha de ingresos de las empresas en Chile con el crédito FOGAPE. Ese fue el resultado final. Los ricos siguieron más ricos y los que estábamos más pobres, o sea, los que éramos pobres y endeudados, seguimos igual. Nos aumentó la brecha con sus políticas económicas. Y finalmente nos enfrentamos con situaciones ante el Servicio de Impuestos Internos donde uno va a alegar porque no puede timbrar factura y te hacen pagar multa o hacer el trámite de nuevo, y a Penta le condenaron 1.400 millones de pesos. Aquí no hay ninguna igualdad de condiciones ni proporcionalidad respecto a las medidas que se nos imponen. Y ahí existe una desazón y ya una rabia respecto de cómo nosotros, queriendo cumplir las normas, simplemente son inalcanzables para las pequeñas empresas en Chile. Más aún para las cuentas propistas y gente que a veces sin experiencia tiene que empezar a hacer un emprendimiento.
Claudia, ¿cómo observa justamente lo que señala Francisca en cuanto a la diferencia que hay entre el acceso a beneficios, a recursos, entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas que terminan siendo favorecidas? Ella también señalaba el tema de la valorización del trabajo y las puertas que se abren a partir de la convención paritaria para poder abordar estas temáticas desde una perspectiva de género justamente.
Mira, yo lo primero, no sé si puede decirlo súper hiper breve, pero la Francisca explicar lo que el I+D, porque me imagino que muchas auditoras y auditores no entendieron, porque es súper específico de quienes están en el rubro. Entonces sería bueno que lo
pudieras decir. Inversión y desarrollo. Inversión y desarrollo. O sea, tú tienes que invertir para desarrollar. Y es el formato Corfo para promover la innovación.
Sí, gracias. Sí, para no decirlo yo, pero que me parecía importante que lo pudieran explicar ustedes, que es algo muy específico
del sector, y que además se ha basado, que a veces uno ve que las políticas públicas se basan mucho en esto de fomentar la inversión para el desarrollo, etcétera, etcétera, y sin embargo vemos acá cómo esto cuesta en la realidad. No es un problema de creatividad más o creatividad menos, tiene que ver con las condiciones materiales que tienen las micro y las pequeñas y medianas empresas para poder hacerlo, ¿no? Mira, yo en relación a la relación, valga la redundancia, de la nueva constitución con los temas que aquí están planteando Evi y Francisca, creo que lo más importante, o sea, no lo más importante, sino que uno de los ejes importantes de lo que ellas están planteando es el cuestionamiento del actual modelo de desarrollo, y por lo tanto la oportunidad que se nos abre en el debate de la nueva constitución de discutir un nuevo modelo de desarrollo. Yo creo que un modelo de desarrollo que pueda integrar, primero que pueda, insisto, romper con esta definición de, lo decía Edi Francisca, de rol subsidiario por parte del Estado, y por lo tanto generar un Estado garante de derechos sociales, un Estado garante también del desarrollo económico, y por lo tanto en ese sentido también un Estado que se presente a sí mismo, digamos, como solidario, ¿no? Y al ser un Estado solidario implica que efectivamente tiene que redistribuir ingresos y tiene que distribuir poder. Y eso implica desde aquellos y aquellas que tienen más hacia aquellos que tienen menos, ¿no? Y en este sentido, no solo las personas tienen menos recursos económicos versus otras personas que tienen muchos recursos económicos, sino que también las empresas tienen muchos recursos económicos versus el sector que está representando hoy día Edi y Francisca, que no tienen muchos recursos económicos, no solo recursos económicos, sino que no tienen tecnología, que no siempre tienen las condiciones materiales para siquiera legalizarse, digamos, ¿no? Y poder tener, estar bancarizadas, tener su situación en impuestos internos al día, etcétera, etcétera, ¿no? Y para qué hablar, digamos, si acaso están o no en acceso de la tecnología y el desarrollo y la innovación, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es sumamente importante que la nueva constitución pueda debatir un modelo de desarrollo que permita, por ejemplo, una expectativa de reindustrialización del país. Y en esa reindustrialización del país, darle roles diferenciados, como dice Edi y Francisca, a la gran producción de la gran empresa versus la producción de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Darle roles diferenciados, no para prohibirle a una micro, pequeña y mediana empresa que pueda ser exportadora, ¿no? Ni para prohibirle a una gran empresa que se haga cargo de alguna, a lo mejor de algunos de los elementos que se necesitan ante el mercado interno, pero sí de propender a que efectivamente haya una satisfacción, digamos, diferenciada de los distintos mercados, en este caso, que permita que todo el mundo tenga negocio, en estricto rigor. Eso es como un poquito. Y eso pasa por un mínimo de planificación. Y no estoy hablando de la estatización de la economía, estoy hablando de un mínimo de planificación. La planificación no es un valor anticapital ni pro-socialista, es planificación solamente, y por lo tanto, en ese sentido, es muy relevante. Lo segundo es que creo que promover también una micro, pequeña y mediana empresa, un artesanado, un cuenta propista, con una generación de valor, es también hacerlo redistribuyendo ingresos y redistribuyendo poder e incluso información. Para eso es fundamental, yo creo que es fundamental, colocar uno de los temas de inequidad territorial que tiene Chile y que lo han puesto de manera muy gráfica Francisca y Edi, que tiene que ver con la falta de conectividad a través de internet. Y vale decir que el Estado tiene entonces que, por sus propias vías y al mismo tiempo asegurando que las empresas lleguen a todos los sectores del país, a los territorios más alejados, ¿no? A los territorios con más dificultades físicas, digamos, geográficas, para acceder a esta conectividad. Pero inclusive, aquí tampoco hay que pensar que estas dificultades están, no sé, voy a inventar, en una comunidad muy cordillerana o en una comunidad costera que tiene demasiados vientos, etcétera, entonces no tiene dónde colocar la antena, bla, bla, bla. No, perdón, estamos aquí en la región metropolitana y la comuna de Renca, que no es tan lejos del Santiago Centro, tiene serios problemas de conectividad y es una de las comunas que menos internet tiene. lo voy a colocar con un ejemplo muy cotidiano, entonces, y muy cercano, digamos, para mucha gente. Entonces, esto no es solo pensando en una comunidad rural, esto es pensando en todos y cada uno de los territorios de Chile. Y lo tercero es que me parece como fundamental de ese modelo de desarrollo que la gente, que el Estado también pueda tener un papel fundante en poder ser también un Estado empresario y tener acciones relevantes en empresas estratégicas para la sustentación del modelo y para la sustentación de la, del medio ambiente. ¿Cómo no va a ser importante que el Estado tenga acciones relevantes, por ejemplo, en las empresas estratégicas para el Estado en recursos naturales, en la explotación de recursos naturales primarios, que tenga acciones importantes y estratégicas en empresas de manufacturación y de agregar valor, por ejemplo, de temas tan claves como el cobre? Porque Chile, perdón, exporta cobre, pero lo exporta como materia prima y nosotros lo compramos manufacturado, porque no vamos a poder generar una industria de manufactura del cobre, ¿no? Nosotros deberíamos ser los expertos en darle vendiendo los chips a todo el mundo de cobre, porque resulta que los compramos más encima, lo más ridículo que hay, ¿no? Entonces, me parece que eso. Y por último, creo que también es muy relevante generar en esa mirada que toda la nueva constitución tenga una perspectiva de género transformadora. Y eso pasa no solo por los ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos, la concepción, digamos, de una igualdad jurídica entre los géneros, la redistribución del poder, el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo, la autonomía reproductiva, el derecho a una vida libre de violencia, etcétera, etcétera, sino que también por identificar que el modelo de desarrollo debe garantizarle tanto a las mujeres como a los hombres y diferenciadamente según las dificultades o las facilidades que cada uno tiene, garantías de poder desarrollar esas unidades de negocio. Yo creo que es un tema muy, muy relevante el que nos están exponiendo hoy día estas dos grandes invitadas.
Bueno, en estos pocos minutos que nos van quedando, quisiera reflexionar sobre un punto que han señalado todas ustedes y es la inequidad territorial y el tema de cómo el centralismo excesivo de nuestro país repercute al momento de generar políticas públicas sin atender a las particularidades de cada territorio. ¿Qué nos puede decir al respecto, Eddie y Francisca, justamente siguiendo la línea de las expectativas de este proceso constituyente?
Bueno, aquí ya lo decíamos, este país es un país tremendamente largo, tremendamente diverso, que hoy día necesitamos fundamentalmente darle accesibilidad a todo el país y con la diferenciación desde el punto de vista de género también, con las dificultades. Nosotros hemos tenido una experiencia, como somos una organización a nivel nacional, tenemos la experiencia de las mujeres del norte con las mujeres del sur. Entonces, sabemos las dificultades en estas diferentes regiones que se encuentran nuestras mujeres. En los conversatorios que sostuvimos, una mujer entregando su opinión desde su sector cooperativo en el norte de nuestro país y diciéndole, mira, tengo que subirme arriba para ver si tengo posibilidades de conectividad para estar con ustedes, ¿ya? O sea, esa es nuestra realidad, también la realidad del sur, y por eso que necesariamente debemos seguir discutiendo y profundizando estas particularidades que obviamente no vamos a poderlas tener todas, pero poder en términos generales entregar orientaciones en esta nueva constitución. Lo que nos va a permitir aquí hacer nuestros propios diagnósticos que ya a través de los cabildos se están realizando y allí como mujeres empresarias, emprendedoras, poder tener nuestra participación. Lo fundamental aquí es poder abarcar a través de la participación, instalar estos temas que muchas veces están invisibilizados, ¿ya? Y cuando nosotros decimos las mujeres empresarias, las mujeres emprendedoras, porque empresarias significa un poquito más de estructura y de formalización, nos ven como un sector que está como privilegiado, y no es así. Este sector está precarizado, no es el sector empresarial que nos ha mostrado la publicidad. Aquí este modelo nos ha querido mostrar como mujeres empresarias, emprendedoras, según nuestra capacidad vamos a salir, y no es así. La necesidad nos ha hecho buscar este nicho, porque la mujer tiene que buscar, y desde toda la vida ha sido así, ¿ya? Pero eso significa también tomar conciencia de que a través de nuestra participación tenemos que visibilizarnos a que somos un sector que tenemos que tener soluciones o visibilizar nuestra problemática para buscar en conjunto la salida, fundamentalmente con este carácter, ¿cierto?, de género, de participación, y donde la mujer pueda tener este aporte en términos específicos, como es el sector de la pequeña y mediana empresa.
Francisca, para finalizar, ¿cómo complementa lo que señala Eddie respecto a los desafíos en materia de un nuevo modelo de desarrollo?
Bueno, primero compartir lo que manifiesta Eddie respecto de que aquellas mujeres que están sindicalizadas en un trabajo y aquellas que somos independientes somos trabajadoras igual. Todas tenemos roles en la casa, todas tenemos trabajo doméstico, de cuidado y de crianza. Por lo tanto, tenemos que entender que nuestro rol de género tiene que ser el factor de unidad en las luchas que tenemos que dar. No somos unas más que otras, y eso tenemos que entenderlo. El modelo nos ha llevado a generar brechas de imagen, ¿ya? Y eso hay que ir entendiéndolo, porque estamos sufriendo las mismas cosas. Respecto a las particularidades del territorio, creo que el Estado tiene que sí o sí tener un rol más distributivo, donde se necesita más, invertir más, por lo menos mientras todo este proceso va, y que las mujeres tenemos que empezar a organizarnos, porque no estamos solas, tenemos que articularnos y participar. Y las asambleas constituyentes o los cabildos, las reuniones, el nombre que queramos darle en los territorios, con esta participación y los mandatos, nosotros sí podemos empezar a presionar para que estas particularidades se visibilicen, porque nos dimos cuenta que teníamos autoridades que no sabían que habían llegado en las casas. O sea, no tienen idea de las personas que están en este país. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo grande en mostrarle cómo somos las regiones, las provincias, etcétera. Por lo tanto, creo que la ciudadanía y las mujeres tenemos que sumarnos a todas las instancias de organización y participación para construir este nuevo modelo, partiendo por esta nueva constitución. Las pymes, sobre todo, porque todas hacemos algo para vender, porque cuando nos toca asumir la jefatura de hogar, porque el hombre lamentablemente no está cumpliendo, lo hacemos, y lo hacemos inventando, pero lo hacemos trabajando. Así que eso.
Hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a todas por participar de este quinto capítulo.
Una sola cosita, Macarena, antes de irnos, solo reforzar la idea de la organización y la participación con incidencia. Yo creo que si nosotros esperamos que la Convención Constitucional haga el mismo papel que, por ejemplo, representantes en el Parlamento, que se eligen y luego parten a discutir encerrados entre cuatro paredes, no va a ser un proceso diferente. Lo que tenemos que hacer es un profundo proceso de educación cívica popular, que sea con las reuniones, las asambleas, los cabildos, lo que estime cada uno en los territorios, pero que también esa convención constitucional genere los mecanismos institucionales de conversación, de diálogo y de diálogo con incidencia con esos territorios organizados, para que pueda escuchar también las demandas de la gente y poder llevarlas a la convención. Si no, lamentablemente vamos a tener un espacio, digamos, de un segundo parlamento, y no es lo que está buscando la gente y la ciudadanía hoy día.
Gracias, Claudia, por esta reflexión política. Reitero el agradecimiento a todas por participar de este programa y recuerden que la retransmisión será el día sábado a la 1:00 p.m. Hasta luego.
Gracias.
Oh, gracias.
Oh. Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad.